podcast Hablamos de Esquí. Para vosotros, soroll, 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 y que el soroll os acompañe allá donde vayáis.
Hablamos de Esquí. Bienvenidos a un nuevo capítulo de vuestro podcast Hablamos de Esquí. Muchas gracias por darle al play. Nos encanta que nos dejes estar ahí contigo. Os habla Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. Hola, Camil.
Hola a todos. ¡Wow! Menudo programa tenemos hoy. No sé si os va a encantar o no, espero que sí. Pero lo que sí os puedo asegurar es que lo que aquí os vamos a contar y la gente que hoy vais a poder escuchar, nadie os la puede ofrecer.
Nadie, ningún medio, nacional, internacional, especializado, lo que sea, nadie te va a traer en más o menos 45 minutos tantos invitados y de tantísimo nivel.
Esto es así, es un hecho. Bien es cierto que nosotros sabemos que a muchos de vosotros, de los que nos escucháis, la competición no es lo que más os gusta.
A nosotros también nos pasaba. A ver, los que nos escucháis desde el principio, desde la primera temporada, sabéis que hasta que no empezamos la sección de competición con Juli Sala, estábamos muy pez en todo lo que hace referencia a esto de la competición. Pero en este tiempo hemos ido aprendiendo.
No es fácil seguirlo, porque no es algo que esté en los medios a todas horas. No es como el fútbol. Tienes que tener Eurosport, estar un poco pendiente de los horarios y las carreras.
Claro, en España, si no hay uno de los nuestros compitiendo, no esperes verlo en ningún sitio. Nosotros, aún así, no controlamos mucho, pero poco a poco hemos ido aprendiendo. Seguimos peces, pero cuando te acercas a este mundo, si te gusta el esquí, te atrapa.
Si te gusta el esquí, aquí, en la competición, están los mejores. Si te gusta la técnica, de aquí nace todo. Si te gustan las estaciones, el circuito recorre las mejores. Y las pistas, las más alucinantes.
Además, como pasa en los deportes minoritarios, es gente que lucha por sus sueños. Son deportistas de verdad, de los que sienten la pasión, el fuego dentro. De los que quieren llegar más lejos, más alto, más rápido. Todavía hay pureza. Son deportistas, son personas.
Por eso te animamos a que le des una oportunidad a este capítulo y confiamos en que al final de él le des también una oportunidad al mundo de la competición en esquí alpino. No es fácil entender todo desde el principio, pero ya verás que te acabará gustando y te enganchará.
Para nosotros no ha sido fácil hacer este programa. Como os decíamos, todavía estamos en fase de aprendizaje. Antes de empezar, tenemos que dar las gracias a varias personas que nos ayudaron y las que sin su ayuda, todo nos habría sido más difícil.
Gracias a Mailis, voluntaria de prensa. Gracias también a varios de los blogueros de Nevasport y de Solo Nieve que estaban viendo las finales.
Especialmente a Itza Powder Day, que es una enciclopedia andante de competición y de Copa del Mundo. Y a Winter is Coming, por sus consejos y recomendaciones.
Bueno, como hemos dicho que este es un programa especial, la presentación también ha sido especial. Aún así, como siempre, os invitamos a participar enviando notas de audio al WhatsApp del programa, el 682-734405.
Decidnos qué os parece la competición, si la seguís o no. Decidnos qué os ha parecido este programa cuando lo terminéis de escuchar. Lo que sea. No nos dejéis solo con el feedback de las escuchas del capítulo. Decidnos algo vosotros.
En nuestro blog de Nevasport podéis encontrar fotos y vídeos de lo que os vamos a ir contando, así como todas las formas en las que nos podéis escuchar. Hablamos de esquí.
Estamos en las principales aplicaciones de podcast. Solo tenéis que buscar Hablamos de Esquí. Y también en Spotify. Bueno, y la noche del jueves al viernes estamos en radioviajera.com.
La primera radio temática de viajes en español.
Y el viernes a mediodía, repetición.
Venga, que tenemos muchas cosas que contar. ¿Preparados? ¡Empezamos!
Empezamos situando. La semana pasada, en concreto desde el lunes 11 de marzo, con entrenamientos de descenso, hasta el pasado domingo 16, tuvieron lugar por primera vez en Andorra, en Gran Valira, las finales de la Copa del Mundo FIS de esquí alpino. Un hito histórico.
Allí se dio cita la élite mundial del esquí alpino. Los 25 mejores esquiadores de cada especialidad del circuito mundial se disputaron los títulos en las disciplinas de slalom, slalom gigante, super gigante y descenso, tanto en categoría masculina como femenina.
En el universo del esquí alpino, estas finales son las de mayor relevancia después de los Juegos Olímpicos y de los Campeonatos del Mundo.
Para Andorra ha significado llevar a cabo el evento deportivo invernal de más prestigio que nunca se haya celebrado en el país, y tenía muy claro que podrían marcar un antes y un después en la proyección deportiva del Principado. La emblemática pista Aliga, situada en el sector del Tartar, con su doble trazado que a vista de pájaro forma la X que simboliza el logotipo de Gran Valira, puede acoger disciplinas tanto de velocidad como técnicas.
La pista Aliga, en la parte de velocidad, cuenta con una longitud de 2,7 kilómetros, una anchura de 60 metros y un desnivel de 756 metros.
Por otro lado, la pista Abet, situada en el sector de Soldeu, acogió las disciplinas técnicas de slalom y slalom gigante.
En 2012, en la pista de la Abet se celebraron las pruebas de la Copa del Mundo de esquí alpino femenino. Tiene una longitud de más de 1.200 metros y una pendiente máxima del 70%, con una orientación noroeste que garantiza la calidad de la nieve.
Desde que fueron homologadas por la FIS en 2013 y 2007 respectivamente, los trabajos de mejora y acondicionamiento de las pistas no se han detenido para poder garantizar la máxima seguridad de los esquiadores y la calidad del espectáculo en todas las competiciones que se han celebrado. La culminación de todo este trabajo han sido las finales de la Copa del Mundo FIS de esquí alpino 2019.
Una de las cosas que más nos ha impresionado es el ambientazo que había. El esquí alpino en países como Austria o Suiza, o incluso en los países nórdicos, puede llegar a detener un país, al estilo de un Madrid-Barça de fútbol. Pero en estos lares, en Andorra, sin corredores andorranos entre los participantes, podría pensarse que el público estaría un poco más frío.
Pero no sé si por el tema de ser latinos, mediterráneos o por qué, pero la gente estaba entregada, disfrutando, animando sin parar. Venga, vamos a escuchar a algunos de ellos.
Genial, fenomenal. Vamos, una experiencia que la repetiría cada año si pudiera.
¿Dónde eres?
De Camp, de Andorra. Que somos una familia de esquiadores. Mis hijos han sido corredores hasta que ya lo han dejado para ir a la universidad. Ahora son entrenadores, mi marido también, así que llevamos el esquí en la sangre. Para nosotras, corredora es Micaela Schifri. Y corredores, bueno, tenemos Marcel Hirscher, Henrik Kristoffersen, pero ahora Clement, que ha ganado de momento, va primero en la primera manga, también, o sea, nos gustan varios, pero sí, sí. Corredoras, Miki, sin lugar a dudas.
¿De dónde eres?
De Bretaña.
De Bretaña, de Marbillon, exactamente, del Golfo de Marbillon. Mi marido y yo apoyamos la Copa del Mundo y durante toda la temporada nosotros hacemos las diferentes etapas.
¿Durante todo el año?
Sí, durante todo el año. Partimos en nuestra caravana desde el inicio de diciembre y ahora vamos a volver a casa.
Hola.
Hola.
¿Estás aquí apoyando a Canadá?
Sí.
¿Pero tú eres española?
Sí, es que los conocimos en Chile porque fuimos a vivir 4 años en Chile y fuimos a esquiar a Valle Nevado y nos hicimos amigos del entrenador y nos sacamos una foto con una que va a correr ahora.
¿Con quién?
Con Erin.
¿Y cómo lo ves? ¿Qué va a hacer ella? ¿Cómo va a bajar?
Bien.
Por supuesto, ¿no? Claro, ¿cómo va a bajar?
Bien,
sino...
sí.
¿Y estáis aquí cuántos? ¿Cuántos sois toda la familia?
5.
¿Cuántos días vas a estar aquí?
Mañana nos vamos.
Esta última era Paula Minchot, y fíjate, fan del equipo canadiense como la que más.
Muy bueno, la verdad es que me encantó esta familia.
Y ya has visto, franceses, andorranos, todos viviendo las finales de la Copa del Mundo a tope.
El lunes y el martes fueron días de entrenamiento de descenso, tanto de hombres como de mujeres. El martes por la tarde se celebró la ceremonia de inauguración de las finales en la pista El Abet.
Se proyectaron imágenes en la nieve, fuegos artificiales, esquiadores bajando de noche. Muy chulo todo.
Y el miércoles empezaban las competiciones en la pista Áliga. A las 10:30 el descenso masculino lo ganó el italiano Dominic Paris.
El globo de cristal, que es como se llama al trofeo que recibe el campeón de la Copa del Mundo, en este caso de descenso, se lo llevó el suizo Big Fish, que acabó sexto en el descenso de Gran Valira.
En damas, a las 12, el descenso de Gran Valira lo ganó la austriaca Mirjam Putzner. Y la ganadora final del globo de cristal de descenso fue para la también austriaca Nicole Schmidhofer.
Pasamos al jueves. Llega la hora del supergigante. En esta ocasión a las 10:30 en la pista Áliga empezaba el super femenino.
La ganadora del supergigante fue la alemana Victoria Rebensburg. Y el globo de cristal para Michaela Schifrin. Sin duda, la esquiadora del momento.
En hombres, a las 12 empezaba el supergigante masculino, que terminaba ganando el italiano Dominic Paris, líder de la clasificación de la Copa del Mundo y globo de cristal en supergigante.
El viernes fue un día diferente, con el Team Event.
El Team Event se empezó a disputar en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang y consiste en un eslalon paralelo, dos esquiadores bajando a la vez en un trazado de unos 200 metros nada más, entre 20 y 25 segundos de emoción. Quien llega antes puntúa para su país. Hay cuatro esquiadores por país, dos hombres y dos mujeres.
Suiza ganó a Noruega en la final, a pesar de acabar 2-2, pero ganó por mejores tiempos. Los suizos eran los actuales campeones, así que un poco lo esperado. En la final de consolación, Alemania ganó a Canadá.
Antes de continuar con lo que pasó el fin de semana, las disciplinas técnicas y demás, es la hora de ser agradecidos en Hablamos de Esquí. Y esta semana le tenemos que dar las gracias a Pepe por invitarnos a un café.
¿Sí? ¡Genial! Me vendría de lujo ahora. ¿Puedo tomarlo ya?
Claro, sin problema. Pero mira lo que nos dice Pepe. Hola, muchas gracias por el programa y por haber respondido a mi mensaje. Me ha valido muchísimo la ayuda de Jordi para nuestro viaje a Seattle. ¡Un saludo!
Pues qué bien, la verdad es que me acuerdo de Pepe. ¡Qué alegría que te hayamos sido de ayuda, Pepe! Esperamos que te lo hayas pasado muy bien.
Si vosotros, como ha hecho Pepe, queréis tener un detalle simpático con los que estamos haciendo Hablamos de Esquí cada semana, desde esta temporada tenéis una manera muy sencilla con la que nos podéis invitar a un café.
Solo tenéis que entrar en nuestro blog de Nevasport o en el atajo hablamosdeesquí.com y en la columna de la derecha o en la pestaña de contacto hay una imagen de un café que pone ¿nos invitas a un café?
Pincháis ahí y os dirige a una página donde podéis invitarnos a un café, a dos, a los que queráis. Es muy fácil y seguro, porque es con PayPal.
Muchas gracias.
Y muchas gracias, Pepe.
Venga, ese café.
Toma. Bueno, Camil, el viernes por la tarde ya se habían terminado las pruebas de velocidad, el descenso y el supergigante, y se había disputado el Team Event. ¿Te parece que ya que hemos hablado de estas disciplinas de velocidad escuchemos a una referente en el esquí español de estas pruebas?
Pues claro, siempre es un placer escuchar a una mujer como Carolina Ruiz, que además de todo su mérito como deportista, es embajadora de Gran Valira.
¿Qué tal? ¿Cómo está yendo las finales?
Bueno, creo que espectacular. Bueno, no, os lo aseguro, está yendo muy muy bien. Mucha suerte también con el tiempo, pero sobre todo el trabajo que han hecho para que hoy en día, sobre todo la pista y la nieve, estén en estas buenas condiciones, pues ha sido impresionante. Así que mucho público también, creo que mucha gente disfrutando y sobre todo pues que está saliendo todo perfecto y como se espera.
Bueno, es que es un ambientazo que después de unos Juegos Olímpicos, unas finales, es quizá lo más deseado, es un ambientazo que está a la altura, ¿no?
Sí, sí, completamente. Además, Andorra ha querido hacerlo a lo grande, como se dice. Ha querido hacer las cosas con mucha pasión, con muchas ganas, y eso se está notando mucho. Lo comentan los corredores, los equipos, toda la gente, y al final es lo importante, es lo que se te queda. Hemos tenido suerte con el tiempo, pero yo estaba en varias finales, que siempre es difícil en esta época pues encontrar buena nieve, encontrar buen tiempo, etcétera, y están siendo de las que quedarán para la historia.
Y tener a los 25 mejores corredores de cada disciplina es una pasada, ¿no?
Es increíble, además es la suerte de esas finales, ¿no? Tienes a los 25 mejores hombres, mujeres y de cada disciplina. Entonces, bueno, pues para cualquier esquiador, para cualquier público que viene a ver este evento, ve todo en poco días y todo de golpe, así que también es una suerte.
Y para ti el ver estas finales desde el otro lado, ¿cómo te sientes?
Bueno, llevo varios años colaborando con Andorra de cara a este objetivo. Me siento agradecida de formar parte del equipo, porque bueno, pues veo un poco, sé lo que significa este trabajo y me encanta que salga bien, porque al final es importante para la organización, pero es importante también para la parte de corredores y equipos, y yo estoy disfrutando mucho. Además, he podido estar en pista, puedo estar aquí, vuelvo a ver a mucha gente conocida, entonces para mí es también una semana buenísima.
¿Qué carreras te ha gustado más?
Buf, no podría decir. Las de velocidad han sido muy bonitas, han sido espectaculares, y el gigante y el slalom yo creo que están siendo también preciosas. Además, con una pista como esta, que es el Abet, es intensa y es difícil. Falta todavía por ver mañana el gigante de mujeres, que tengo yo muchas ganas. Mi marido trabaja con una de las corredoras que mañana su objetivo también va a ser ganar, así que bueno, cada carrera ha tenido su parte espectacular.
Pues enhorabuena por la parte que te toca y a seguir disfrutando lo que queda.
Gracias, a seguir disfrutando, sí.
Fantástica Carolina.
Vamos a escuchar ahora la opinión de uno de los blogueros de referencia en Nevasport, Sam Suárez, de Winter is Coming, un blog de técnica y enseñanza de esquí alpino. Fue todo un placer coincidir con Sam allí.
¿Cuántos días llevas aquí, Sam?
Pues vine a mitad de semana, vine el miércoles, no llegué a ver las carreras de descenso, pero sí el jueves ya las de Super, Team Event, y este fin de semana con las carreras técnicas.
¿Qué es lo que más te está gustando?
Creo que a nivel de espectacularidad me gusta más las carreras técnicas, la verdad. La gente prefiere las de velocidad, a mí me gustan mucho las carreras técnicas. El slalom y el gigante, para mí, son las estrellas.
Y bueno, aquí estamos rodeados de esquiadores, esquiadoras. ¿A cuál más top? ¿Cómo los estás viendo?
Bueno, brutal. La verdad es que cambia mucho de verlo en la tele a verlo en directo. La tele, el hecho de que la cámara lo siga, si lo veis por Eurosport, la cámara sigue al esquiador y eso le quita mucha sensación de velocidad. Cuando los ves en directo, realmente te das cuenta de la velocidad que son capaces de generar dentro del trazado. Es otra historia, es otro nivel.
Y aparte, el pedazo de muro este que tenemos aquí es una pasada, ¿eh?
No, la pista es espectacular. O sea, no, es una pista difícil, incluso considerándola dentro de las de Copa del Mundo. No es una pista para nada fácil, es muy técnica, tiene dos muros con mucha pendiente. Además, ahora la nieve se está transformando, lo cual, quieras que no, les hace tener que tener más sensibilidad, tener que ser más finos, y los errores se penalizan mucho.
Tú que eres, vamos, que escribes sobre técnica, que eres un fanático de la técnica, la posibilidad de verlo aquí, ¿no? Es una pasada, ¿no?
Totalmente, la verdad es lo que decía, ver estas cosas en directo no es lo mismo que verlo en la tele. Sí que es cierto que siempre, si quieres hacer un análisis a nivel técnico, casi es mejor ver bajadas de entrenamiento, si los puedes ver en los glaciares en verano, etcétera, mucho mejor todavía. Al final en carrera van al 110% y eso hace que cometan más errores que cuando están entrenando. Pero bueno, es como digo, es un espectáculo.
¿Como aficionado tienes tu favorito?
En chicas siempre Micaela, en chicos a nivel de gigantes siempre me ha gustado mucho Tel Ligeti. Este año, saliendo de las dos lesiones, le ha costado más, y luego está Marcel, que aunque no gane estas últimas carreras, que no ha estado quizá al nivel del principio de temporada, es una referencia siempre.
Muy bien, Sam, pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Te seguiremos leyendo, ¿eh?
Hombre, eso espero. Gracias.
La verdad es que es una pasada poder ver unas finales de la Copa del Mundo con tus ojos. Y si las pruebas de velocidad son espectaculares, como decían, por la velocidad, porque se disputan en los Pirineos, las pruebas técnicas lo son mucho más por la pista.
Eso es, porque la pista de la Bet en Gran Valira tiene un muro final alucinante, en el que entraban 12 puertas de gigante y no sé cuántas de slalom. Y poder ver, sin tener que estar mirando la pantalla, a un corredor de este nivel haciendo 12 puertas es una pasada.
El sábado arrancó el gigante masculino a las 9 y media en la pista del Abet, con Alexis Pintugó ganando la primera manga y un Marcel Hisser que quedaba séptimo.
Así lo estaban viendo algunos fans.
¡Achigo! ¡Achigo!
We support Van Aert, the French ski team. Effort, we support.
Apoyamos al equipo francés y sobre todo al fantástico esquí.
A plus, because you know, ski is a big family.
En el esquí hay una gran familia. Estoy orgulloso de venir a los Pirineos.
¿Es tu primera vez en las finales de la Copa del Mundo?
No, because I'm following the World Cup.
No, porque sigo la Copa del Mundo desde los 30 años. Es un placer para mí. Esquío, estoy retirado, esquío todos los días. Soy de Francia, de los Alpes, cerca de Megève, Mont Blanc. Vuestras estaciones están muy bien.
¿Cómo ves el ambiente?
Es por lo que vuelvo otra vez a los Pirineos, porque la gente es maja, es fantástica.
Bravo. Felicitación.
Bravo, felicidades. Perfecto. Buena organización. Perfecto, perfecto.
Y ojo, hablamos con el presidente del club de fans de Marcel Hisser y mirad lo que nos dijo.
Yes, my name is Alex.
Me llamo Alex Hisser. Soy el presidente del club de fans de Marcel Hisser.
Hisser, ¿no serás pariente de Marcel?
No.
No. Mucha gente tiene el nombre de Hitler allí. Hemos venido 23.
23. Austria. All from Austria.
Todos
all from
de Annaberg. Austria. Todos de Annaberg.
¿Cómo lo estáis pasando aquí?
It's very good.
Perfecto.
Time.
Hace muy buen tiempo.
It's warm. Yeah. It's good.
Calor. Muy bien.
Que es fenomenal. 23 personas del pueblo de Marcel Hisser se vienen a Andorra, todos con sus chaquetas azules, uniformados del club de fans, a animar y a pasarlo bien.
En las gradas había muy buen rollo. Acuérdate de aquel que era de un club de fans internacional.
Sí, lo primero que le preguntamos era a quién apoyaba, porque iba con una camiseta del US Ski Team, pero en su zona había banderas y carteles de un montón de corredores, y esto es lo que nos dijo.
Somos un club de fans internacional, así que animamos a un montón de equipos. Tenemos gente de los Estados Unidos, de Noruega, de Suecia, de Suiza, de Austria, así que apoyamos a todos. Viene gente de Francia, pero quieren apoyar a todos. Es un ambiente muy divertido, porque traemos las banderas, los carteles y todos animamos a los atletas. Ellos nos conocen y les damos más apoyo a través de la televisión porque nos enfocan y hacemos una atmósfera muy loca. Queremos que los fans seamos los mejores.
Just 20, but many people join us for...
Somos como 20, pero la gente nos ve y se va uniendo durante la semana. De hecho, hoy somos más y más y más fans.
¿Quién crees que va a ganar?
¿Quién va a ganar hoy? Yo soy francés, así que diría que Alexis Pinturón. Pero también me encanta Marcel Hitcher, que hoy por hoy es el jefe. Así que digamos que ganará el mejor hoy.
Ya volveremos a las gradas luego, porque efectivamente Alexis Pintugol se llevó el gigante de las finales y Marcel Hitzer quedó sexto a 1'74, pero Marcel ya tenía asegurado el globo de cristal.
En la clasificación del globo de cristal de gigante, segundo quedó el noruego Henrik Kristoffersen y Pintugol quedó tercero.
Escuchamos a Alexis Pintugol.
Yeah, actually, with this kind of temperature, we were expecting that the snow will be just salty from the first.
Con esta temperatura esperábamos que la nieve estuviera primavera desde el principio. Pero la exposición de la pista es muy buena y ha aguantado muy bien y la han tratado muy bien. Han hecho un gran trabajo. Así que solo puedo dar las gracias a la organización. Lo han hecho muy bien.
Claro, lo complicado para estos esquiadores que están compartiendo la época del dominio de Marcel Hitzer o Michaela Schifrin es que con estos extraterrestres es muy complicado optar a globos de cristal.
Ya sabía cuando empezó esta temporada que tenía, si quería estar bien en la general, tenía que dar un paso al frente en slalom. Si quieres ganar la general, tienes que ser muy fuerte en gigante, pero también en slalom. Necesitas dos disciplinas mínimo en las que seas fuerte. Y ese era mi objetivo esta temporada. Ahora estoy bien en slalom. Tengo que seguir así, más rápido y, por supuesto, también en gigante para poder ganar.
Vamos con las chicas, las damas, el slalom femenino.
From Slovakia. Petra Vlhová, Petra Vlhová, Slováka.
Petra Vlhová and Ester Ledecká na úd.
El slalom femenino se disputó el sábado, con las mangas intercaladas con el gigante masculino. En la misma pista de la Bet, pero en el lado de la izquierda si mirabas desde la grada. Una zona con mucha pendiente, también con cambios de rasante, que hacían que la pista fuera muy interesante.
El slalom fue súper emocionante. En la primera manga quedó primera Wendy Holdener, segunda Michaela Schifrin y tercera Petra Vlhová, que se quedó a 1'22 y no estaba muy contenta, la verdad.
Escuchamos a Petra Vlhová al terminar la primera manga.
Dadas las condiciones, he hecho una buena bajada. Tuve un gran intercambio. Está haciendo calor, pero espero que aguante la nieve. Tal vez se estropee un poco, pero bueno, es terriblemente difícil y me siento como si estuviera de vacaciones, así que voy a decir que me voy a concentrar e ir a por la segunda manga.
Y se concentró. Cuando cruzó la meta se puso primera, pero quedaban Michaela y Wendy por bajar. Salió Michaela, con su estilo fácil, pero que no debe ser nada fácil de hacer, y se puso primera. Quedaba ver la bajada de Wendy. ¿Sería lo suficientemente rápida?
Y bajó genial, rápida, medio salvando los parciales, y se quedó segunda por solo 7 centésimas. Impresionante.
La grada se volvió loca. ¡Surol, surol, surol, surol!
Increíble, es que Michaela es incapaz de tirar una carrera, es una ganadora impresionante. Este globo lo tenía hace semanas y aún así gana.
Camille, ¿te acuerdas de la niña que era fan de Canadá al principio del programa?
Claro, Paula Minchot. ¿Por?
Pues porque espero que nos esté escuchando, porque ahora vamos a escuchar a Ronnie Remme, de Canadá, a la que le preguntamos por cómo había ido la temporada.
It was a good season. I'm really excited with the momentum right now.
Ha sido una buena temporada. El momento es muy bueno. Tengo la velocidad. Ahora falta que lo pongamos todo junto.
Acaba de cumplir los 23 años. Ya ha estado en unos Juegos Olímpicos, en unos Mundiales y ahora en las finales de la Copa del Mundo. le preguntamos por el objetivo para la próxima temporada.
No sé, intento no ponerme objetivos muy difíciles. Quiero salir y ver qué pasa. Quiero divertirme lo más que pueda, ir lo más rápido que pueda y que sea lo que sea.
Ok, thanks, good luck.
Thank you.
Bueno, vamos ya con Micaela Shiffrin, que acababa de recibir el tercer globo de cristal de la temporada. El de la general, el del supergigante y el del slalom. Y le quedaba el del gigante del domingo, el cuarto.
La escuchamos y también te vamos a escuchar a ti, Nacho, preguntándole. ¿Te pusiste nervioso?
Bueno, un poco, la verdad. Tenía hasta tres preguntas pensadas. Pero aunque parece mucho más cercana que Marcel Hitzer, por ejemplo, no deja de ser una estrella del esquí. E impresiona un poco tenerla ahí delante. Sobre todo si la sigues en las redes y estás acostumbrado a verla, pero a través de la pantalla, en persona, y teniendo que hablar con ella, en inglés, pues un poco. Vamos, que no te voy a mentir.
Estabas emitiendo la rueda de prensa en el Twitter de Hablamos de Esquí y me pasaste el móvil para que siguiera yo cuando tú le hicieras la pregunta. Y cuando te lo devolví, después de que te contestara, el pulso te temblaba un poquito. Estabas como para robar panderetas.
Ya, claro. Es que hablar en público con el micro...
Claro, como ahora.
Hombre, no es igual. Aquí estamos tranquilamente en el estudio y allí estaba Micaela Shiffrin a 2 metros de distancia. Y luego, ¿te fijaste que me estuvo mirando todo el rato durante la respuesta? Me respondió a mí.
Claro, ¿y a quién querías que le contestara? Anda, vamos a escucharlo.
La primera pregunta es un poco impertinente, o más bien una curiosidad. ¿Crees que alguna vez te irás de vacaciones con Wendy Holdener?
Puede. Creo que ella es guay. Seguro que es muy divertido irte de vacaciones con ella. A ver, puedes estar muy concentrado y trabajar duro, pero ser divertido también. Puede ser.
Eso está bien. Le has ganado, no sé, 10 o 12 veces. Pero seguís siendo amigas.
A ver, tengo muchísimo respeto por Wendy. Y sé que es muy frustrante. No sé cómo decir esto sin que suene mal, pero puedo ver la frustración en sus ojos. Hoy 7 centésimas es nada. Yo he empujado y todos los días empujo para conseguir lo mejor y ver si puedo ganar. Hoy también. Sé que ella también hace eso. Las dos hemos cometido errores, pero al final ella ha cometido alguno un poco mayor y entonces estoy 7 centésimas por delante. Pero ella es muy fuerte, también mentalmente. Está luchando, concentrada. Creo que se toma su trabajo de una manera muy similar a la que me lo tomo yo.
Me da la sensación de que, igual que pasa con los hombres, entre Christoffersen y Hirscher, pasa con vosotras, entre Petra, Wendy y tú. Aprendéis una de otra y mejoráis, carrera tras carrera y semana tras semana.
Sí, es muy importante. El nivel de esquí top siempre mejora. Incluso desde el principio de la temporada hasta el final. Todas nos ponemos muy fuertes, buscamos la manera de ir más rápido a la meta, así que yo tengo que empujar, ellas también, y entonces el deporte mejora.
¿El hecho de que no hayas quedado la primera en la primera manga te dio un empuje extra?
Seguro. A veces si no estoy la primera es como... Tengo que arriesgar todo. He arriesgado en la segunda manga y he cometido algunos errores porque estaba esquiando muy agresivamente y asumiendo riesgos. Pero también he podido recuperar. En una de las puertas perdí el equilibrio. No sé dónde tenía las manos y me llevé la puerta con el cuello. Pero bueno... Así es el deporte, y siempre tienes que ir hasta el límite.
Yes, please.
Hello, Mika. First of all, congratulations for Hablamos de Esquí Spain.
Hola, Mika. Para Hablamos de Esquí España. Lo primero de todo, enhorabuena. Hace unas semanas, cuando ganaste el globo de cristal en la general, dijiste en un vídeo que era un sueño que tenías desde pequeña.
Ese sueño ya está cumplido con creces. ¿Cuál va a ser tu próximo sueño?
I mean, yeah, the dream is achieved, but that doesn't mean that the dream stops. It's the same dream.
Sí, el sueño está cumplido, pero no quiere decir que el sueño se haya acabado. Sigue siendo el mismo sueño. Yo no estoy aquí solo por los récords o ganar carreras o ganar un globo y luego se acabó. Sigo teniendo pasión y motivación, así que a seguir. Mientras sienta esas cosas y el fuego dentro, voy a seguir. Porque amo este deporte y espero que cuando me vaya, habré ayudado a mejorar el nivel del esquí, atraer más fans y atención y hacer algo bueno por el deporte, porque es lo que me ha dado montones de alegrías en mi vida.
Bueno, ¿qué? ¡Qué pasada, eh! ¿Qué te pareció Mika en las distancias cortas, Camil?
Pues genial. Me parece que todo lo que dice está muy bien dicho. También este punto de niña con un sueño me encanta. A mí siempre me ha encantado el Usain Bolt, pero la verdad es que cada día soy más de Micaela. Es eso, que te transmite la pasión, la entrega, el esfuerzo y encima esquía como los dioses. Bueno, como las diosas, vamos.
Pues sí, te tengo que dar la razón. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos ahora con uno de los platos fuertes del capítulo de hoy.
Sí, porque todos nos fijamos en los esquiadores, en las grandes estrellas del deporte, pero para que todo eso funcione, y funcione bien, y las competiciones sean justas, conforme al reglamento, tiene que existir un árbitro.
Y en el esquí existe la figura del delegado técnico. Para las finales de la Copa del Mundo, al delegado técnico le nombra la FIS, la Federación Internacional de Esquí. Y para las carreras de damas, la delegada técnica ha sido Judith Yuen. Y con ella pudimos hablar en un rato que hizo, dentro de que sus jornadas son intensas.
Venga, vamos a escucharla.
Judith Yuen, delegada técnica de la FIS en las finales de la Copa del Mundo de Soldeu el Tarter. Gracias por estar en Hablamos de Esquí, ya sabemos que estás muy liada, pero para los oyentes que no son especialistas en competición, cuéntanos qué es un delegado técnico, en qué consiste tu trabajo.
Para hacer el más símil y que la gente lo entienda lo más rápido, soy el árbitro, diríamoslo así. Me encargo de que todas las pruebas estén según el reglamento, ¿no? Se realicen según el reglamento y la otra función importante es los aspectos de seguridad para los atletas y toda la gente que compite.
Como representante de la FIS y un poco jefa de todos, ser delegado técnico conlleva mucha responsabilidad, ¿no es así?
Sí, sí es cierto que el delegado técnico a FIS al final es el que representa a la Federación Internacional en cualquier competición. En el caso en el que nos encontramos ahora, que es la final de la Copa del Mundo, pues bueno, son las finales, tenemos a los 25 mejores de cada disciplina y sí, es una responsabilidad. Pero si bien es cierto que en los circuitos de Copa del Mundo hay un director de la Copa del Mundo que se encarga logísticamente pues de que todo esté también más a norma, digamos, es mi mano derecha, o podríamos decir yo soy su mano derecha, ¿no? En ese sentido.
Es tarea tuya, digamos, supervisar todo el marcaje, que esté conforme a reglamento, tanto en distancias...
Que hayan las puertas que marca el reglamento mínimas, las distancias que estén las distancias mínimas que dice el reglamento, que haya el desnivel vertical pues que corresponda y que esté en una pista homologada y además pues que toda el crono funcione correctamente, haya pues el doblaje manual y electrónico, que haya pues un doble electrónico, que si hay problemas de crono, pues como pasó por ejemplo en el descenso, en uno de los entrenamientos de descenso, pues porque por el viento se movió la pancarta de llegada y cortó la célula, pues hacer el cálculo del tiempo manual del corredor que corresponde y validar luego los resultados y los puntos.
¿Las medidas de seguridad?
Las medidas de seguridad, es decir, hay que tener en cuenta, digamos, no sé, como en un campo de fútbol, ¿no? Pues en una pista de esquí estamos en un entorno que es variable, no es como un campo de fútbol que hace 110 por lo que toque, ¿no? Por 60 o lo que toque. Aquí, pues, cada entorno es diferente y cada pista tiene una homologación. Es obligatorio que haya estado homologada anterior. Hay unas personas que van a ver que cumple las condiciones mínimas.
Sí, que se puede competir ahí.
Exacto, que se puede competir ahí. Y sobre esa homologación hay determinada una serie de factores de protección. Redes, colchones con aire... distintos triángulos, bueno, distintos aspectos y que hay que vigilar que estén en su sitio y sobre todo según el marcaje, pues a veces hace falta poner aspectos adicionales, ¿no?
Claro, porque ya no solo es las condiciones de la pista, como por ejemplo el abeto, que tiene un bonito abeto en medio de la pista, sino que para un evento como este aparecen las cámaras de televisión, toda la publicidad, todo eso afecta.
Exacto, las cámaras hay que protegerlas, primero porque es un elemento fijo y duro en la pista, además hay una persona detrás, pero el propio corredor, hay las pancartas de publicidad que deben estar montadas en un material, un producto, digamos, unos palos que tienen que tener una homologación para que, pues, que sean flexibles, las pancartas lo mismo. Y si hablamos de pruebas de velocidad, pues hay que tener en cuenta que los corredores cogen 130 kilómetros por hora, claro. Y un castañazo de esa velocidad es como en la moto, ¿no? Con lo primero que pegas es con lo primero que te llevas encima, ¿no? El morado y lo que haga falta, ¿no?
Judith, ¿qué carreras has llevado en estas finales?
Pues todas. He tenido la suerte de que me asignaran todas, desde los entrenamientos de descenso, el supergigante, el Team Event, que en realidad estábamos dos delegados técnicos, tanto el de hombres como el de mujeres, el slalom de hoy y nos queda el gigante de mañana.
¿Con cuál, digamos, has estado más contenta, más satisfecha o...?
Tengo que decir con todas, pero sí que es verdad que sufres más o que estás más atento en las pruebas de velocidad por el riesgo que puede conllevar, ¿no? Pero en realidad muy contenta con todas. Yo hoy ha sido espectacular ver bajar estas chicas en el ABET. Es una pista difícil, yo he corrido en ella en mi época y es una pista que es muy exigente, y entonces verlas a ellas correr y también pues sufrir, permitirme que lo diga así entre comillas, pues es brutal.
Bueno, te vamos a hacer aquí una pregunta un poco complicada. ¿Los esquiadores son muy puñeteros con las reglas? ¿Son de quejarse mucho?
Los corredores no.
Los equipos.
Hay a veces equipos que sí, que aprietan, bueno, porque al final hay un overall, hay una general que la ganan los países, hay corredores que quieren ganar y lógicamente, en ese sentido, pues buscan que el trazado y que todo esté a norma. Pero sobre todo aspectos, por ejemplo, en la prueba de hoy, el slalom, que por suerte, pues en Copa del Mundo tenemos control de vídeo, y si tienes alguna duda que tú a ojo claro. No lo has visto, pues puedes ir a las tomas de vídeo y ver atrás y adelante y extraer o aclarar esa duda, ¿no?, que puedas tener.
Claro, en el sentido de si ha saltado la puerta, por ejemplo.
Exacto, si se ha saltado una puerta o, por ejemplo, lo que llamamos nosotros pasar a caballo, ¿no? Es decir, hacer un caballito, un esquí por dentro y un esquí por fuera. En ese sentido, pues claro, a veces, como hay el impacto del palo, en el caso del slalom, con la mano o con la tibia, es difícil apreciar si el esquí ha pasado por dentro o por fuera.
Y los directores técnicos, ya cuando veis venir, que dices, bueno, ya está viniendo este entrenador, seguro que me va a liar una.
No acostumbro, a ver, normalmente, joder, qué pregunta, en situación.
No te he pedido nombres.
Ni te los voy a dar. No, pero a veces hay entrenadores que te vienen, pues va primero a una noruega y ahí viene el entrenador suizo, que su corredora es la tercera o la cuarta, y te viene a preguntar, ¿pero seguro que no se ha descalificado? Pues no sé, pues si no estaría descalificada, ¿no? En el vídeo no lo hemos visto, los jueces de puerta tampoco lo han visto, no era mi zona, o si era mi zona, no lo he visto y no está descalificada y no pasa nada, claro. ¿No?
Aún así, bueno, hay un tiempo, ¿no?, para las reclamaciones.
Sí, como en cualquier reglamento, ¿no?, o en el fútbol o en otros deportes, ¿no?, hay unos timings, hay unos tiempos, y desde que se publica los resultados y la lista de descalificados de cada manga, los entrenadores tienen un cuarto de hora para hacer cualquier reclamación al respecto. Pasado ese tiempo, pues caducado, digámoslo así.
¿Qué momento es el más crítico del día? O sea, los marcajes, las reuniones, 5 minutos antes de que empiece todo, el tiempo.
A ver, el más crítico de todos, podríamos decirlo, estos días tenemos mucha suerte y es el tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero el más crítico de todos muchas veces es el tiempo, ¿no? La meteorología, porque puede afectar, sobre todo en pruebas de velocidad, pues el ir con sol o ir con niebla o ir con nieve o con lluvia, esperemos que no, realmente es un factor que determina aspectos de seguridad y son pruebas de velocidad. A partir de allí es las condiciones de la nieve, si se va a romper o no la pista, depende de cómo esté tratado. El marcaje en sí, bueno, pues es un momento que hay un entrenador que conoce el reglamento, que marca, y si está normal, pues ya está. Puede estar más girado, te puede gustar más de ritmo o no de ritmo, a un entrenador le gustará más. Bueno, por eso, es importante que la gente conozca que no siempre marca a la misma persona ni del mismo equipo, y que a principios de temporada, en el caso de Copa del Mundo, se define una lista de países en base al ranking, pues los países tienen derecho, digamos, a marcar X trazados, ¿no?, mangas de competición y de cada disciplina, y luego el país muchas veces es nominativo Y luego, pues si no puede venir ese entrenador, pues lo asignan a otro de su equipo. Entonces está un poco también como fair play, da que yo marco para mis corredores o para
claro, al final
otros,
cada uno
¿no?
barre un poco para sus corredoras, ¿no?
Intenta. Que luego la pista te sale bien o no, porque cada no es lo mismo correr aquí en el Abet que correr en Val d'Isère o que correr en Eure, ¿no? Por ejemplo, cuando han corrido ahora los mundiales.
Claro, a ti eso te puede gustar más, te puede gustar menos, pero si está conforme al reglamento...
Exacto, si está conforme al reglamento yo no puedo decir nada.
Claro.
Lo que no puedes decir, esta norma y ya está, no...
Son las reglas del juego.
Son las reglas. Lo que puedes decir, hombre, una puerta de golpe y porrazo, no sé, me hace ir directo hacia los árboles cuando tiene una pista de 80 metros y me va a plantar a 10 metros de la valla, pues le puedo decir, escucha, no te me vayas a la valla, que la nieve más dura está en el centro, intenta trazar pues de manera que no te me pongas cerca de los obstáculos o de los posibles peligros, ¿no?
Después de unos Juegos Olímpicos, las finales de una Copa del Mundo es quizá lo más especial. Todo el mundo del esquí tiene la vista puesta en estas carreras y tú estás aquí de máximo responsable.
Sí, yo diría primero unos Juegos Olímpicos por lo que conlleva, ¿no? Diría que lo siguiente sería unos mundiales más que una final de la Copa del Mundo donde tienes otros países. Es quizás mi apreciación, pero luego es una final de Copa del Mundo que la tienes cada año y donde sobre todo tienes los 25 mejores, ¿no? De cada disciplina. Sí, es una responsabilidad y a la vez pues me complace, ¿no? Que me lo hayan asignado en ese sentido. Es un reconocimiento. Podríamos decir.
Además, actualmente eres la única española que está en esta función.
Bueno, sí, actualmente soy la única mujer o chica delegada técnica FIS dentro del conjunto de delegados técnicos FIS españoles.
Los que venimos a ver las carreras no somos conscientes del trabajo previo que se hace por parte de la asociación y por parte de todos los grupos. Pero este trabajo también es importante. Cuéntanos un poco.
Sí, es muy importante. Mira, por ejemplo, el caso de Soldeu lo conozco bastante de cerca de mano, ¿no? Y llevan, digamos, desde que ha empezado el invierno pensando en preparar la nieve y la pista para llegar ahora en las mejores condiciones posibles. Hiciera frío o hiciera calor. Hoy ha hecho mucho calor, hemos tenido unos días más de frío, pero hay que pensar que la semana pasada les había llovido en la parte baja. Entonces, la pista, lo más importante es tener la nieve y tenerla en las mejores condiciones posibles. Son corredores que aprietan mucho, con el esquí la nieve tiene que estar dura, pero no tiene que estar... Yo digo transparente, ¿no? Es decir, se tiene que agarrar, tiene que tener cierto agarre. Entonces, eso es importante trabajarlo durante la temporada, desde que ya empieza a nevar y a pensar pues cómo trabajas, la nieve con los cañones, de qué manera... Y eso es un trabajo que hacen las estaciones y los técnicos de producción de nieve y es inconmensurable y no se ve. Se ve que hoy no ha habido ningún agujero, no se ha roto la pista. Hoy precisamente pues los entrenadores y los coordinadores de la Copa del Mundo han felicitado a la organización de Soldeu porque la pista de descenso ha sido la que mejor se han encontrado de todo el circuito en todo el año, de toda la temporada de este año, el mejor circuito y la mejor nieve para hacer pruebas de velocidad. Eso es un reconocimiento a la estación.
¿Cómo habéis conseguido que la pista hoy esté tan bien? Parecía que con estas temperaturas que estábamos en las gradas en manga corta y la pista es que ha estado espectacular.
Mira, es fruto un poco de lo que hablábamos, ¿no? De la preparación, de la estratificación, de la manera como se ha trabajado la nieve. La nieve cuanto más compacta es, menos aire tiene y más aguanta. Es verdad que la parte superior, que es la que recibe el impacto del sol, se funde. Entonces tenemos productos, ¿no? Sal o nitratos amónicos que se pueden tirar en la nieve, que profundizan en ello y nos hacen subir el punto de fusión o lo que diríamos, subir la temperatura de congelación. Con lo cual la nieve, digamos, se empieza a congelar en vez de a 0 grados, pues, que es cuando se congela el agua, pues a 2 o a 3 positivos. Y eso, pues, por un lado hay todo ese trabajo de tratado, de compactar, de hidratar, de inyectar en su momento agua para que esté más dura y tenga menos aire. Y también, pues ayer, por ejemplo, antes de terminar la jornada, una vez ya habíamos hecho todo el entreno del Team Evans, pues para preparar la pista de slalom, en mi caso, hicimos todo un trabajo de rapaje sobre las 3:30 de la tarde, que la nieve estaba bastante húmeda, salamos, con lo cual hicimos que la sal entrara y en vez de quedarse en los 20 centímetros de la parte superficial, pues entre más abajo y cuando empieza a hacer frío por la noche, que no ya esperábamos que no fuera muy fría esta última noche, pues empieza a helarse primero la parte más inferior, que es la que tiene más concentración de sal, y luego saca la de arriba, con lo cual te queda seguro entre 20 o 30 centímetros bien compactado, bien helado, y eso hace que aguante más la pista. Luego, pues durante el día de la carrera puedes plantearte añadir sal en la parte superior.
No, muy interesante, desde luego. En el telecabina iba subiendo y veías perfecto, o sea, no se había roto nada y abajo, sin embargo, era sopa.
Sí, y si ves, digamos, la pista de competición, estaba dura y ni se ha marcado nada, no se ha roto, y en cambio las pistas donde pues esquiamos, digamos, los turistas, sí, permitidme que lo diga así entre comillas, pues la nieve estaba ya transformada debido al calor. Es lo que os digo, la pista durante la noche estos días no se está pisando, con lo cual cuando no se pisa no coge aire, uh-huh, y sigue siendo compactada. En cambio la de turistas, para que podamos esquiar, pues si está dura como está aquí, imposible, recogimos a todos los turistas en el río, ¿no?, aquí en Soldeo, pues... eso hace que coja más aire, y al coger más aire, pues cuando le impacta el sol o le da el sol, pues se transforma antes.
Tanto Marcel Hitzler como Micaela Shiffrin o Alexis Pintado en la rueda de prensa han alabado la organización y a las finales. Ya solo queda un día, me imagino que estarás bastante satisfecha.
Yo estoy contentísima, la verdad es que... Tuve la oportunidad estos últimos años de pues venir también como era la técnica en Copas de Europa que se realizaron aquí y colaborar en el 2016 como voluntaria, y la verdad es que tiene un equipo excelente, tiene el país volcado, es un país volcado a la nieve, se ha volcado para estas finales, para ellos es el evento más importante que ha organizado el país, es, uh-huh, es un país pequeño, pero es el deporte nacional el esquí, y han hecho un esfuerzo brutal, pero es que todo el equipo... de la estación o de Soldeo el Tarte con los voluntarios, que son gente que es del mundo de la nieve. Vienen entrenadores de todos los clubes de aquí, de Andorra, de Francia, gente que es un fanático del esquí, y ya no digo entrenadores, pues que están colaborando como derrapadores, con prensa, en cualquiera, en hospitality, en publicidad. Bueno, la verdad es que el equipo súper bien coordinado y muy bien, excelente.
Tú estarás agotada.
Bueno, agotada, sí. Bueno, aún nos queda un día, pero agotada porque es un ritmo que no paras, ¿no? Me levanto a las 5:30 de la mañana, a las 6:15 ya llevamos los esquís en los pies, porque pues ya vas a controlar la pista el día, precisamente el miércoles, que esperábamos viento y que nevara un poco la previsión, pues estás toda la noche casi con la antena puesta a ver si va a nevar mucho o no. Aunque tú no sea, en mi caso no eres el director de carrera, pues claro, quieres llegar por la mañana y pues si los derrapadores ya han entrado en pista porque tenemos que sacar nieve, bueno, pues un poco estás un poco todo pendiente, ¿no? Y ahora pues la expedición, el calor, pero viendo cómo ha aguantado la pista, pues no digo que te relajes, pero sabes que mañana también va a salir bien porque la pista de los hombres ha aguantado perfectamente y mañana allí vamos las mujeres, entonces, uh-huh, bueno,
todo tiene que ir bien.
Cansada, no. Pero bueno, hay cierto estrés, ¿no? Ese estrés sí que no te lo quita nadie.
Cuando todo acabe, ¿qué es lo primero que vas a hacer?
Pues una buena ducha. Una buena ducha, porque seguro que habremos sudado. Nada, recoger la maleta y para casa, que mañana hay trabajo en el despacho y llevo 7 días sin ir por allí.
Muy bien, muchísimas gracias. Judith Juen, delegada técnica en las finales de la Copa del Mundo de Esquí Alpino en Soldeu el Tarter. Enhorabuena por todo. Y muchísimas gracias por tu trabajo y por sacar unos minutos para atender Hablamos de Esquí.
Pues un placer, ya me conocéis que sigo corriendo y nos conocemos de carreras y siempre estaré por vosotros, ya lo sabéis. Un placer.
Muchas, muchas gracias y mucha suerte mañana.
Llegamos al final de la primera parte de este capítulo de Hablamos de Esquí. Sí, amigos, ¿sabéis cuando estáis viendo una película o una serie y de repente te pone "continuará"? Pues nosotros hoy tenemos que hacer eso. Continuará.
Reconozco que cuando estoy viendo un capítulo de una serie y se acaba de golpe, me mosquea un poco. Como me pasaba con la serie de Perdidos, que terminaba una temporada y se quedaban más anchos que largos.
Ya, bueno, pero, por ejemplo, todas las películas de la saga de James Bond pone al final un rótulo que dice "James Bond will be back". Y esas están bien, aunque también están, por otro lado, todas las de Marvel, que es imposible saber en qué orden van. Pero bueno, también está Regreso al Futuro, que ahí también ponen "continuará". Y esas molan mucho.
Pues sí, lo sentimos, pero este primer capítulo termina aquí.
Tenemos mucho material y era una pasada ordenarlo, traducirlo, grabar. Y aunque hemos descartado cosas, no os queremos privar de un montón de invitados y sorpresas.
Si es que ya te decía yo que teníamos muchísimo material, y tú que no, que cabe.
Ya, es que para mí el tiempo es elástico.
Claro, así te va. Vaya sorpresita, ya se veía que los 45 minutos los habíamos pasado. ¿No decíamos muchas veces que nadie da más por menos? Pues toma, dos capítulos.
Sí, sorpresa. La próxima semana volvemos con la segunda parte de este programa especial sobre las finales de la Copa del Mundo de Esquí Alpino 2019 de Soldeu el Tarter.
Sí, no os lo perdáis porque estaremos con Marcel Hitcher, con Frida Hansdotter en exclusiva para Hablamos de Esquí, con más corredores y en especial con una que dio la campanada. Y por supuesto es con muchas más sorpresas y muchos invitados.
Hablaremos de la organización, de cómo afectó las pruebas a la ocupación hotelera y a las tiendas. Todo eso en el próximo capítulo de Hablamos de Esquí.
Os esperamos, pasad muy buena semana y no faltéis, que si no, os vamos a echar de menos.
Hasta el próximo jueves. Continuará.